cuando le hace falta la inspiración o está en un valle de desilusión, la iglesia debería de ser el lugar al que acudir para obtener un pronto auxilio. Bienvenido a esta audición de Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con la serie Baje la Guardia. Durante varias semanas hemos echado un vistazo a lo que es tener amistades y relaciones auténticas dentro de la familia de Dios. Y hoy continuaremos con este tema. Así que si tiene una Biblia a la mano, acompáñenos al quinto capítulo del primer libro de Pedro. Este mensaje se titula Un trasplante de esperanza.
Usted ha escuchado acerca del pueblo hebreo en todas estas semanas. Hemos hablado de la salida del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Los hemos acompañado en nuestra imaginación por todo el trayecto hasta llegar al Mar Rojo. Y cuando llegaron al Mar Rojo pudimos contemplar el milagro de Dios de abrir las aguas del Mar Rojo y ver cómo toda esta nación completa pasó en tierra seca y esas mismas aguas se cerraron a las espaldas de ellos, ahogando a los ejércitos de Faraón. Los acompañamos hasta el borde de la tierra de Canaán, la tierra prometida por Dios. Y ahí escuchamos a Josué de la forma como él les daba las últimas recomendaciones antes de su muerte, cuando ellos llegaran a tomar la tierra que Dios le había prometido a Moisés. Y ahora a ellos, a esta nueva generación, les recordaba las mismas cosas, que se concentraran en la palabra del Señor. Porque allá adentro habría situaciones que les harían olvidarse de ella, de su Dios, el Dios que los había cuidado todos estos años. Cruzamos pues el río Jordán con ellos, otro milagro maravilloso, y cuando estábamos del otro lado pudimos ver cómo los muros de Jericó cayeron a la voz de la última trompeta y de los gritos del pueblo de Israel. Y vimos esa forma en la cual ellos conquistaban, lo vimos triunfar, también lo vimos fracasar. Pero hemos acompañado a esta nación hebrea en todas estas cosas. Pero una cosa había distinguido a muchos de ellos, y es que había esperanza en ellos. Quizá cuando usted escucha acerca de esto podrá estar pensando en este momento, bueno, a lo mejor la esperanza y eso que dice el pastor funcionará en otra iglesia, pero no en esta. Aquí no. Con lo que me ha pasado últimamente, aquí no funcionará. Tal vez usted piense que eso no funcionará en este lugar, pero déjeme decirle algo. Funciona en cualquier lugar donde el Espíritu del Señor está presente. ¿Pero sabe qué? Nunca es demasiado tarde para hacer lo que es correcto. Tenemos que ser iglesia de esperanza. Debemos ser iglesia de esperanza. Que la gente sepa que algo grande va a pasar en este lugar, porque aquí el Espíritu de Dios está presente. Vamos a hacer un análisis de lo que significa la esperanza. Porque hablamos mucho acerca del amor y de la fe. Y yo sé que a cualquiera de ustedes le puedo preguntar acerca de eso. Y quizá me respondan de una manera acertada lo que es la fe, lo que es el amor. Pero ¿qué es la esperanza? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? Déjeme darle una definición del diccionario. Esperanza es el desear con expectación de cumplimiento. El desear algo donde uno sabe, tiene la certeza de que se va a cumplir en el tiempo adecuado. Eso es tener esperanza. Tener la expectativa de que un deseo en algún día, en algún momento, se va a realidad. Tener la esperanza de que Dios no ha terminado con esta iglesia y de que Dios hará grandes proezas en este lugar y a través de su gente. Eso es tener esperanza. La palabra griega elpis, así se escribe esperanza, dice lo mismo que nuestro término en español. Expectación favorable, confiada, no negativa. Expectativa de algo bueno que va a pasar. Eso es tener esperanza. Alguien lo dijo así. Podemos vivir varias semanas sin comida. Podemos vivir varios días sin agua. Podemos vivir solo unos pocos minutos sin oxígeno. Pero no podemos vivir ni un segundo sin esperanza. Y eso es cierto en la iglesia de Dios. Está comprobado. Científicamente está comprobado. Se han hecho estudios de esta manera. En una ocasión, la revista New York publicó un artículo de muchos hombres que habían enviudado y se estudió sus vidas en los primeros 6 meses después de que han enviudado, y la tasa de mortalidad de estos hombres viudos después de los primeros 6 meses era 40% arriba de los hombres de su misma edad que no habían pasado por esta situación. Porque algo al irse a su esposa se iba también con ellos, y eso era la esperanza. Ustedes por eso verán que hay más mujeres viudas que aguantan y menos viudos que aguantan la vida solos. Porque no podemos vivir solos sin ustedes, mujeres. Amén. Pero lo mismo que le pasa a los hombres viudos, le pasa a un paciente en un hospital. ¿Por qué crees que a veces es doloroso y difícil decirle a un paciente que tiene cáncer? A veces los médicos tienen que ser prudentes y la familia también, porque desde el momento en que escuchamos la palabra cáncer, nuestras esperanzas se acaban. ¿Y cuántas veces se han cometido errores graves y la persona ha muerto, no por el cáncer, sino por el miedo que le da el cáncer? Porque el miedo mata. Y la falsa de esperanza también. Dice Proverbios 13:12, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Lo que le pasa a los viudos, lo que le pasa a las personas que están enfermas, le pasa a los matrimonios. Cuando todo comienza y es miel sobre hojuelas y hay dulzura y todo está bien y la novia está esperando que el novio le declare su amor, cuando por fin le declara su amor y van juntos ante el altar y dicen no sé qué tanta sarta de mentiras uno al otro, porque al paso de los años de nada de eso se acuerdan, cuando las cosas se vuelven realidad, cuando lo que antes era ahora ya es, pero a la elevada, a la décima potencia, entonces algo ocurre en ese matrimonio y las personas realmente son quien son y se dan cuenta de que no eran lo que pretendían ser. No es en todos los casos, claro, pero en muchos. Y a veces el hombre o la mujer pueden perder las esperanzas de que esa persona realmente cambie. Y es que cuando nuestras esperanzas están puestas en el ser humano, se van a acabar. Pero si aprende usted a poner sus esperanzas en el Dios que no cambia, entonces sus esperanzas van a estar vivas, porque el Dios que tenemos es el Dios de toda esperanza. Pero esta enfermedad de no tener esperanza también afecta a la iglesia. La iglesia puede morir si no tiene esperanza. Aunque no sucede desde la noche a la mañana, a veces pasan muchos años. Es como la erosión que no se puede ver así de forma continua, sino al paso del tiempo. Si nosotros pudiéramos ver que la iglesia se deteriora por falta de esperanza, hiciéramos algo. Pero como no lo podemos ver a ciencia cierta, si no es con el paso del tiempo, por eso nos toma desprevenidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para mantener a distancia esa enfermedad en una congregación como esta o en cualquier iglesia? ¿Qué es lo que puede restaurar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios? Bueno, hay algunas formas y se encuentran en las Escrituras, porque en el Evangelio del Señor radica toda esperanza. Vaya conmigo a 1 Pedro capítulo 5. Los primeros 11 versículos nos muestran 5 aspectos, 5 sugerencias contenidas en estos 11 versículos, y si podemos ver a detalle cada uno de ellos, verá que son un ingrediente especial que incrementa la esperanza de cualquier congregación. Ya hemos hablado mucho acerca de las relaciones abiertas de los seres humanos, de que debemos estar unidos, de que tenemos que tener responsabilidad unos con otros, de que debemos expresar el amor, de que debemos hablarnos unos a otros sin máscaras, realmente como somos. Hemos hablado mucho acerca de las relaciones interpersonales. Vamos a usar este último mensaje de esta serie para hablar acerca de la congregación, de la iglesia, de lo importante que es que seamos una iglesia de esperanza para el mundo que no tiene esperanza, pero también para los creyentes que la han perdido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Comenzando con los primeros 4 versículos, encontramos esta primera sugerencia, el tipo adecuado de liderazgo. Fíjese muy bien lo que dice la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta a una iglesia que está sufriendo mucho, a una iglesia que está padeciendo persecución que ha sido malinterpretada, donde muchos de sus miembros están siendo martirizados por la causa de Cristo. Es a esta iglesia a la que el apóstol Pedro escribe esta carta, y aquí en el capítulo 5 se dirige específicamente a los líderes de la iglesia, sabiendo el apóstol Pedro que es importante primeramente hablarle a los líderes, porque si ellos se desaniman, poco a poco el cuerpo también se va a desanimar. Entonces estas primeras palabras van para ustedes, los líderes de la iglesia, el pastor, los diáconos, los ancianos y cada uno de los líderes del ministerio. El Señor les dice a cada uno de ustedes una cosa muy importante y un mandamiento muy importante: pastoread el rebaño. Note cómo el apóstol Pedro no entra aquí con ínfulas de grandeza. Yo, el apóstol Pedro, y a mí me da tanta gracia cuando voy a otros países y que veo cómo me entregan a veces unas tarjetas de presentación. Miren, por respeto no se las rompo a la gente, pero me entregan una tarjeta que dice: apóstol fulano de tal. El apóstol Pedro era apóstol. Jesucristo mismo lo había nombrado apóstol. Y aquí en esta carta él no dice: les habla el apóstol Pedro. No va. Les habla el primer papa, que por cierto no lo fue, no se han sacado esa idea, pero él no entra con ínfulas de grandeza aquí. Él llega: yo, Pedro, anciano como ustedes, líder de la iglesia como ustedes, y testigo, que en otras palabras, la palabra testigo es mártir, sufriendo por las mismas causas que ustedes sufren, les estoy escribiendo esta carta. Y empieza a decirles un mandamiento, y es: pastoreen el rebaño. Y comienza diciendo que el pastorear un rebaño debe darse en algunas formas muy diferentes, no como ellos pensaban que era darles comidita nada más. Y presenta unos contrastes, y quiero que ponga atención al siguiente cuadro porque ahí están. Fíjense cómo lo está diciendo, ya lo leí hace un rato. Le dice que deben pastorear el rebaño de la siguiente manera, y comienza con puras negativas. Dice: no por obligación, sino voluntariamente. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. No como teniendo señorío, sino como ejemplos. Todo líder cristiano, todo pastor, todo anciano, todo diácono, toda líder de damas, toda persona que es líder, y si usted no tiene un nombramiento de la iglesia, usted es líder de su casa, así que usted no se escapa tampoco. Todos ustedes y yo que hemos sido llamados a liderar nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro grupo de estudio, lo que sea, tenemos que entender lo que significa apacentar, cuidar, pastorear el rebaño que Dios pone en nuestro control, en nuestras manos. Pero usted, al igual que yo y cualquier líder, está atentado a tres cosas fundamentales que están aquí en este recuadro, con unas palabras distintas. Está tentado usted a la pereza, a la plata y a la persona. Para que usted se acuerde rápido. A la pereza, a la plata y a la persona. ¿Por qué digo eso? Porque usted como líder puede ser flojo, ¿sí? Se puede volver flojo. Si usted está dirigiendo un grupo de estudio en casa y usted nunca ha estudiado, usted es flojo. No, usted no tuvo tiempo. No, usted es flojo. Porque no pasó el tiempo que debe pasar preparándose para que la palabra del Señor llegue de una manera clara, directa y no adulterada a la gente. Si yo como pastor no estudio el tiempo que debo estudiar para poder presentar aquí lo que el Señor quiere decir en su palabra, yo soy flojo. Yo como líder no tengo que tener a alguien detrás de mí vigilándome a ver si hice la tarea, a ver si realmente me puse a estudiar. La motivación que nosotros como líderes de la iglesia debemos tener, esa constantemente estar buscando del Señor, nutrirnos de su palabra, poder aprender más de Él, porque eso es lo que nos va a transformar. Y después cuando compartimos con un grupo, compartimos del impacto que Dios ha tenido en nuestra vida a través de su palabra. Es fácil caer en la pereza espiritual. Si usted es líder de ujieres o de hospitalidad o de damas o del grupo de alabanza, si usted cree que pastorear al grupito de gente que tiene nomás es decirle el domingo en la mañana: mira, haz esto, usted es flojo. Usted tiene que preocuparse por ese grupo. Usted tiene que pastorear ese grupo. Saber que uno de ellos está enfermo y echar una llamadita. Saber que alguien tiene una necesidad y poner cómo has estado, cómo te ha ido. Pidiendo cuentas, dando cuentas. Si cada líder pudiera estar haciendo esto, pastoreando al rebaño que Dios nos da, otra cosa fuera, esta iglesia cualquiera. Pero no caigamos en la pereza. Entendamos que un liderazgo adecuado no es perezoso. Y le puedo asegurar que esta congregación, cuando vea que tiene líderes activos, adecuados, líderes que se preocupan por ellos, ellos no sintieran que no hay esperanza en este lugar. Porque sabe que a usted le importa. Otros pueden caer con el problema de la plata. Y eso es muy común que nos suceda a los pastores. Si usted es líder, no comercialice el ministerio. Si a usted le invitaron a cantar porque canta muy bonito otro lugar, no esté esperando a ver cuánto le van a dar. Si le dan, que le den. Y si no le dan, también. Usted vaya porque quiere servir al Señor con su talento en el lugar donde el Señor lo llame. Pero no empiece a ponerle plata, precio a todo lo que usted tiene que hacer. Si lo recibe, ¡qué bueno! ¡Sorpresa! Yo también me voy a sorprender mucho. Pero no lo haga por eso. No por avaricia, sino con sincero deseo. Qué tristeza es ver que líderes se cansan y tiran la toalla. Y la forma en la cual lo están haciendo es porque la gente no quiere servir. ¿Sabe qué? Le voy a dar un consejo a usted. Y yo entiendo. Usted tiene que tomar descanso. El pastor tiene que tomar descanso. Todos tenemos que tomar descanso. Pero que sea por eso, porque necesita el descanso. No porque está desilusionado, porque nadie le ayuda o le reconoce lo que no está haciendo. Porque en ese aspecto usted no lo está haciendo voluntariamente ni con el deseo de su corazón. Lo está haciendo para obtener el reconocimiento de alguien más. Y el tercer problema es la persona. Hemos hablado de pereza, de plata, ahora hablemos del yo. No se encuentra aquí explícitamente, hermano, pero podemos ver que una de las causas en las que más comúnmente vemos que un pastor cae es cuando comete inmoralidad sexual. Es triste. Pero a veces nos enfocamos tanto en mis propias necesidades, en que alguien me ponga atención, en que alguien me valore, que muchas veces cometemos el riesgo de empezar a escuchar esas voces que no deben de ser escuchadas. Y se cae. Enfocarse en uno antes de enfocarse en el Señor. Si usted es líder de una iglesia, debe entender que el ministerio de pastorear implica más que venir a aprender a la iglesia, que enseñar en la iglesia. Implica tener cuidado de ellos, implica, como dice este último aspecto, ser ejemplo a la persona que estamos pastoreando de todo lo demás. Si usted es un líder de ministerio, sea hospitalario, sea amable, preocúpese por las personas, escúcheles, ámeles, guíeles, protéjales, adviértales. Las ovejas necesitan eso. Las ovejas no aprenden con facilidad. Cuando usted ha ido al circo y ve un grupo de ovejas haciendo actos circenses, ellas no aprenden, son torpes. Necesitan constantemente que se les enseñe, pero más con el ejemplo. Perdónenme si se sienten ofendidos por decirles ovejas. Yo soy oveja también. El pastorado es más que una vocación. Es más que ser un predicador, un buen maestro. Eso no es ser pastor. El pastorado es tener el don de Dios de ser pastor. Que la gente sepa que tiene amor y que le preocupa y que le duele con lo que a otros le duelen. Eso Dios lo puede dar si usted se lo pide. Dios ha hecho pastores y maestros como un don, no por separado. Un pastor podrá no ser muy buen maestro, pero todo maestro debiera ser buen pastor. Y líder, alguien me dio este consejo esta semana y se lo paso a usted. Si usted tiene llamado a liderar, hágalo por amor al Señor, aunque las ovejas sean desleales, porque su llamado se lo ha dado Dios. Y usted debe ser leal a Dios. Vea lo que dice el versículo 4. La recompensa no la vamos a tener de la gente. Si yo como pastor espero que mi recompensa me la dé usted diciéndome, pastor, qué bien predicó el domingo, pastor, qué bien hizo esto, o me está dando un aplauso, eso no es recompensa. La recompensa debe estar centrada en el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esa debe ser mi más grande y principal motivación de por qué hago lo que hago. Y debe ser la suya también. Segundo lugar, debe haber una humildad auténtica. Una humildad auténtica unos con otros. Versículos 5 y 6. Asimismo vosotros, los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores y todos revestidos de la humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, ¿cuándo? A su debido tiempo. Pedro, aquí el apóstol Pedro, no se está dirigiendo únicamente a los jóvenes, aunque empieza diciéndoles a los jóvenes. Si se da cuenta, dice, y todos, vosotros los más jóvenes, estáis sujetos a los mayores. Desde aquel tiempo del primer siglo, los jóvenes son jóvenes, son adolescentes, irrespetuosos, muchos de ellos. Pedro les dice, muchachos, háganle caso a los más viejitos. En mi tierra les dirían, háganle caso a los ruquitos. Pero no se limita ahí. También les está diciendo, todos, jóvenes, adolescentes, adultos, maduros, hombres, mujeres, niños, todos, y les da una orden ahí. ¿Qué les dice? Revestíos. ¿Qué viene a su mente cuando piensa en la palabra revestir? Yo me acuerdo de Juan capítulo 13, aquella escena gloriosa donde el Señor Jesucristo, en la última cena, cuando ha terminado de cenar, se levanta, agarra una bandeja con agua, y agarra una toalla y se la envuelve en la cintura y comienza a lavarle los pies a los discípulos. No puedo evitarlo. Usted como líder de un ministerio, usted como hijo de Dios, usted como creación de Dios, usted como una persona lavada en la sangre de Cristo, tiene un llamado a revestirse, pero no a ponerse una toalla cuando tiene que servir aquí en la iglesia, sino a revestirse de humildad, de ser humilde. ¿Pero qué pasa con la humildad en la iglesia? Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y tal parece que es el orgullo lo que nos caracteriza a los cristianos hoy en día. Hacemos las cosas al revés. El orgullo, Dios odia el orgullo. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Escritura nos manda a nosotros a amar a nuestros enemigos. ¿Y qué hacemos con nuestros enemigos? ¿Los odiamos? ¿No es cierto? Nos pide poner las necesidades de los demás primero. ¿Y qué hacemos nosotros? Primero mis dientes y luego mis parientes. Nos pide poner la otra mejilla y nosotros presentamos el puño. ¿Es eso ser obedientes a lo que Dios dice? ¿Es eso lo que nos reviste de humildad? ¿De poner las necesidades de alguien más primero a las mías? Creo yo que algo está ocurriendo. ¿Y sabe cómo Dios trata con los soberbios y con los orgullosos? Ahí está el versículo 5. Dios los resiste, pero no me malentienda. Ahí en su Biblia, la palabra resistir no es los aguanta, no. Dios los resiste, les ofrece resistencia, envía todos sus ejércitos y combate en contra de los soberbios. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Usted que es orgulloso, usted que es soberbio, Dios lo va a resistir con sus huestes celestiales porque no lo va a dejar en pie hasta humillarlo. Eso es lo que Dios va a hacer si usted es orgulloso. Y cuidado, que sea Dios el que lo humille. Mejor humíllese usted. Pedro lo está diciendo. Vístanse de humildad, humíllense voluntariamente, no se metan a las patadas con Sansón. Dios resiste a los soberbios. ¿Cómo? ¿Cómo esta iglesia puede ser una iglesia orgullosa? Cuando tenemos exclusividad y nuestros grupos en casa, nadie puede pertenecer a esto porque nomás nosotros nos queremos aquí. ¿Cómo puede haber orgullo en este lugar? Cuando mi círculo de amistades nomás fulana y fulana, pero pangana y pangana, no. Y si eso es suficiente, a fulanita que no la dejaron entrar por acá, pues yo formo mi propio grupo también. Eso es orgullo también. Ese es el orgullo que Dios resiste en esta iglesia. Y cuidado, cuidado, porque Dios resiste a los soberbios.
¿Y usted? ¿Tiene a alguien en mente a quien impartirle esperanza? No deje de hacerlo. Está escuchando A Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje, Un trasplante de esperanza. Este es el último mensaje de esta serie, y si le gustaría tener su propia copia de Baje la Guardia, la puede adquirir en CD o formato digital en visionparavivir.org. En esta serie titulada Baje la Guardia, estamos explorando cómo podemos llegar a experimentar una verdadera amistad y unidad en el cuerpo de Cristo. y reconociendo que esta es una necesidad muy importante para todo ser humano, hemos decidido también ofrecerle el libro del pastor Charles Swindoll, titulado Baje la Guardia, en agradecimiento por su donación al ministerio. Recuerde, este libro tan solo está disponible durante este mes, así que aproveche y solicite el libro Baje la Guardia al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto una de ellas le podrá asistir con su donación y también cómo adquirir su copia del libro Baje la Guardia. De igual manera, usted puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, en donde además de poder hacer su donativo, también podrá solicitar su copia del recurso de este mes. Si dona a través de la aplicación móvil, déjenos una nota indicando que desea recibir este libro. Agradecemos mucho sus oraciones y su ayuda económica, la cual nos permite continuar compartiendo enseñanza bíblica práctica. Acompáñenos mañana para concluir la serie Baje la Guardia, aquí en Visión para Vivir. ¡Le esperamos!
El mensaje anterior, Un trasplante de esperanza, y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.